Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de Radio Universidad de Chile. Radio Universidad de Chile presenta Pensamiento Hablado. Pensamiento Hablado. Una conversación en profundidad desde diferentes ángulos de la realidad política del país. Conduce Ricardo Farrú.
Hola, muy buenas tardes a todas nuestras auditoras y auditores de Pensamiento Hablado por Radio Universidad de Chile 102.5, la radio de la gente que piensa. Nuevamente hoy en nuestro panel, potente panel femenino hoy día,
siempre.
Karina Pino y Karin Luc. Como siempre, la potencia, dices tú.
Obvio.
Obvio. Con un frío que cala y bajando la temperatura, ¿cierto? Grato. Y obviamente el tema de centro hoy. No voy a hablar de la democracia cristiana, sino que el tema central de nuestra primera parte de la del programa tiene que ver justamente con los desastres que se viven en Santiago y en general en el país, con unas pocas gotas de lluvia y un poco de viento, miles de clientes sin luz, la anterior, miles y casi de clientes sin agua, sin respuestas, sin ninguna deferencia. O sea, las empresas, en este caso Enel, otras veces ha sido Agua Andina, son dueñas y hacen lo que quieren y los que se les canta el gallo frente a nosotros, que ya no somos ni consumidores, no somos nada para ellos. Simplemente un limón al que se puede estrujar con mucho gusto. Solamente unos datos sobre Enel. Es una de las principales generadoras eléctricas privadas de América Latina. ¿Ya? Enel es un grupo que terminó adquiriendo el control sobre la empresa. Son italianos, y esta historia parte, si bien recordemos, el año 87, cuando deciden privatizar la Compañía Chilena Metropolitana de Electricidad. Y aquí estamos pagando las consecuencias de estas malas privatizaciones de los servicios básicos. Aguas Andinas, una compañía que está en manos españolas, ¿cierto?, del grupo Agbar, que tiene prácticamente todo Santiago, con excepción de Maipú y Cerrillo, y una, creo que un 1% de San Bernardo y una pequeña parte de Estación Central. Vale decir, dos servicios básicos, fundamentales para la población chilena, están en manos extranjeras. Que alguien podría decir no es malo. Claro que es malo. Claro que es malo, porque los intereses de ellos es en sacar la máxima rentabilidad sin importar. Lo que ha pasado hoy, desde el viernes, es una vergüenza. Sectores enteros sin luz, gente sin poder atenderse médicamente, pequeños empresarios con sus negocios perdiendo toda la mercadería. Cero explicación. En él, yo fui uno de los afectados bastantes horas. Uno se trataba de meter al servicio telefónico y la respuesta era la misma que el día sábado iban a arreglar el problema. Llegó el domingo mediodía. La página no dice nada y había que meterse en Twitter, donde la respuesta parecía de estos bots, la misma para todos. Una vergüenza. Y los políticos nuestros, otra vez en Babieca mirándose el ombligo, no hacen nada. Servicios que deberían volver al Estado, en mi poco humilde opinión. Pero aquí nos vamos al panel. Karin, las puertas abiertas. Tú, Karin, también fuiste víctima.
Yo también fui víctima.
Todos fuimos víctimas. Es que me parece que somos pocos los que no fuimos víctimas de esta cuestión.
No, yo pienso que al final lo mismo que Agua Andina es una vergüenza. Porque las empresas no responden y siguen sin responder, y de repente llega un minuto que dicen, no, la superintendencia de aguas sanitarias, ahora va a ser el SEC que tiene que dar las multas, todo. Pero al final, uno como consumidor, ¿qué recibe? Nada. Hay compensación.
Por el grande
pago. No, y hay compensación, nunca sabemos. Antiguamente eran igual privadas y no pasaba esto.
O sea, sí. Antiguamente...
No, hace la... unos años todavía. Cuando antes se salía el Mapocho, no, se salía el Mapocho, todo. Y no se cortaba el agua, la luz jamás se cortaba. Y ahora el problema es que más encima, Enel no fue capaz de dar una respuesta. Por último, decir, se nos cayó el transformador X o en tal parte. Nadie supo nada. Yo lo empecé a escribir por Twitter y la respuesta era, necesitamos un número de cliente, búsquelo acá. Después, no, estamos, ya, le vamos a informar. Nunca me informaron nada. Tuve 11 horas sin luz. Pero el problema es que no pasa nada de nada. Y al final la empresa, como que nosotros fuéramos nada. Y la fiscalización, al final, ¿qué quiere decir esto? Que no hay fiscalización por parte del SEC de si se hacen inversiones, no se hacen inversiones. ¿Qué está haciendo al final? ¿El SEC hace su pega o no hace su pega?
La respuesta sería...
Yo creo que
una
no.
Una de dos, que no.
Oye. Si no, no estaríamos sin luz. Aparte que no puede ser que nadie tenga respuesta. Ni los alcaldes tenían la respuesta. Yo le escribí a mi alcalde de Las Condes y le decía, ¿hasta cuándo monto cuánto es el estimativo sin luz? No sabemos. ¿Por qué? Porque Enel tampoco les da la respuesta a ellos. Entonces al final Enel se sienta en todo el mundo y ni siquiera los alcaldes, a nadie le da una respuesta por último las horas. Si yo sé que voy a quedar 12 horas sin luz, uno toma los resguardos. Más o menos uno pues sabe qué hacer. Pero si no sabemos cuánto. Y había gente hasta el día de hoy sin luz.
Sí, claro, y todavía.
Y todavía hay gente. Entonces, ¿y qué vamos a hacer? No es que no sabemos.
No sé, la verdad es que ha sido una burla. Lamentablemente, entre las lluvias que hemos tenido en la región metropolitana, por lo menos ahora, los afectados fueron no solamente gente de la región metropolitana, pero siempre nos toca con el agua o con la luz. Menos mal que esta vez no fueron los dos al mismo tiempo, porque podrían haber salido también de Aguas Andinas a decirnos, bueno, llovió mucho, el agua viene turbia, la típica, que nos salvamos esta vez. Pero hoy me llamó mucho la atención que escuchaba en la radio, cuando venía para acá, que estaban entrevistando a un funcionario de la SEC y que le preguntaban cómo era que ellos hacían la fiscalización. El tipo decía que todos los funcionarios que tenían, no, 300 y algo funcionarios, que podían fiscalizar. Y le dicen, bueno, son 300 y tantos fiscalizadores. No, son 300 y tantos funcionarios de la SEC que, además de cumplir sus labores administrativas en la SEC, pueden fiscalizar. O sea que tienen en el fondo una doble función, pero si tú estás en tu oficina cumpliendo labores administrativas, las horas que te corresponde de trabajo, ¿a qué hora fiscalizan?
Va a salir, claro, obvio.
Entonces eso se traduce a que en realidad fiscalización no hay. Y que es lo mismo que ha pasado con Aguas Andinas, que en el fondo nadie fiscaliza que hagan las inversiones que se tienen que hacer para que mejore el servicio. Ahora con Enel tampoco, Enel que ha hecho una tremenda propaganda con el cambio del nombre. Yo no sé cuánta plata habrán gastado, pero fue escandalosa. Gigante. No estamos hablando de poca plata y que son platas que perfectamente se pueden invertir en el servicio, porque en el fondo nosotros pagamos un servicio. Les gusta tanto esto a las empresas privadas, en el fondo de jactarse un poco de que son empresas privadas con las imágenes corporativas, con toda la propaganda que
ejemplo,
te mandan,
¿no?
Claro, y en el momento en qué momento es cuando el cliente tiene la razón, que y les encantan tanto esas frases cliché. En ningún momento no tenemos la razón ni tenemos respuestas a los servicios. Cuando uno se atrasa en la cuenta de la luz o del agua, te lo cortan y te cobran corte y reposición.
Ahora creo que está prohibido para la luz, creo.
No sé.
Agua no es.
O una de las... No, agua. La luz.
La agua la dejan un lilito corriendo.
Ya. No, pero hay una que si, ya por eso... No, es la luz, que ya no te la cortan porque ya no tienen cómo pagarle estos contratistas que hacían el negociado cortándote y reponiendo, y te costaba más caro eso que el...
Que la cuenta.
Que la cuenta, la luz.
Bueno, ahora esperemos que compensen un poco al menos el daño causado, que son horas. Hay lugares de Santiago en donde todavía no hay luz. Son la mayoría sectores rurales en donde no solo es la electricidad.
La región metropolitana, sí, en general.
Sí, y son sectores rurales en donde no solamente les afecta con la luz, porque en el fondo se quedan sin luz y se quedan sin agua porque no tienen motores para sacar agua de los pozos, etcétera. Entonces el daño es grande, no es menor.
Y aparte yo creo que también hay que ver un poco, más allá de las razones que encuentro que es impresentable en él, un tema también de planificación urbana que tiene la ciudad. Porque hay que ver si es que en él le da o no le da para satisfacer las necesidades de todos los que estamos en la región. porque realmente lo mismo realmente dicen, no, es que se no, agua, hay mucha agua, que se, pero yo no cayó tanto, o sea, yo no vi que fuera tanto el viento más allá de los árboles, que es, las mantenciones son de las municipalidades, igual que la, el tema de agua, lluvia, pero no sé si será tanta como para que exista este tipo de problemas. Yo creo que también hay que ver un tema también de planificación urbana, de cómo nosotros estamos haciendo las ciudades para que esto, para que lleguen a suceder estos problemas.
Es que, ¿sabes lo que pasa, Karin? Yo creo que apuntaste... A ver, aquí hay dos temas. Yo, para mí, hay un tema peligrosísimo, que es que los servicios básicos de una población, que yo lo voy a decir, son casi de derechos humanos. Sí. Lo voy a decir, no el derecho humano entendido en otro ámbito, no. ¿Cierto? En el más amplio. No pueden estar en manos de gente cuyo único afán es lucrar. Y punto. Entonces... a mí me decían ayer, claro, ahora se van a ir contra la empresa privada, cuando la empresa pública era ineficiente. Yo le dije, mira, puede ser que ambos sean igual de ineficientes, pero prefiero que la plata quede en el Estado.
Pero podría existir un sistema mixto.
Yo prefiero que queden, si van a ser ineficientes ambos, que queden en las manos del Estado. No estoy hablando de los gobiernos. Pues ya sabemos, los gobiernos no vamos a entrar
los
todavía en esa
disyuntiva. Los gobiernos se van y la gente queda. Y las políticas públicas quedan.
Exactamente. Pero aquí no hay políticas públicas. Aquí lo que hay fue una privatización depredadora entregada de manera leonina. Y claro, esto fue hecho en la dictadura. Pero también tenemos que ver todo el resto de los negociados de los gobiernos de la... ¿cómo se llama? Nueva Concertación, porque ya no sé cómo decirle.
¿Se cambió el nombre al final?
No, yo le estoy poniendo, porque ya existe la ex Concertación, la ex Nueva Mayoría, la ex Democracia Cristiana, la ex PPD, qué sé yo. Pero tú tocaste un tema central que no es menor. Si tú te fijas, aquí no se podía construir sobre la cuota 1000, creo que ya en la cuota 5000. Las parcelas alrededor de Santiago no se podían subdividir a menos de 5000 metros. 7.528 casas por metro cuadrado. Sin embargo, los desagües son chiquititos, las redes eléctricas son chiquititas, y todos se echan la culpa. Entonces, los gobiernos, desidia. Los políticos, cada vez más, desidia. Les importa un pucho, lo único que quieren es seguir reeligiéndose para tener millones y millones en su cuenta.
No vimos a ninguno pegándole. Alegando, no hemos visto ninguno.
Con platita baila el monito. ¿Cuántas empresas están...?
Tampoco vimos al intendente, por ejemplo, salir a anunciar querella o qué sé yo, que es lo
no,
que...
Más no, estuvo, ¿no está?
No se ha visto.
Andaba viajando en Washington hace poco, pero...
¿Tenemos intendente? En Santiago, me refiero.
Cuando hay televisión, sí. Hay que poner unas cámaras y aparece rápidamente.
Bueno, pero más allá de eso, ¿cierto? Más allá, todos estamos claros que en él, profundamente ineficiente... profundamente anti derechos básicos, agua andina, lo mismo. ¿Y qué hacemos, pues? Estimadas panelistas, Karina Pino, Karin Luke. Karina.
No, yo no tendría la respuesta, pero sí, me por ejemplo, me llamaba la atención el tema de la luz en general. Es un conflicto, porque además es una empresa privada que a nosotros nos pone reglas de cómo también, cuánto tenemos que gastar en nuestra casa, porque si gastamos más de lo que ellos calcularon que nosotros debíamos gastar, te pasan una multa.
Tú sabes que además en él es tiene ambos hilos de la punta. Son generadores y distribuidores.
Claro, pero
o sea,
además...
más peligroso todavía.
Pero generan con recursos que son de los chilenos. Entonces, y ahí no hay vuelta de compensación por el uso de a nadie. Han intervenido ahora, por ejemplo, en Alto Maipo, todavía hay una lucha ahí con los vecinos porque se va a intervenir el río para generar energía, que de cierta forma el problema es cómo intervienen, no es, yo creo,
no
que
es si tienen,
claro,
que intervenir.
Es cómo lo hacen, arrasan, o sea, no tienen, porque además son empresas que a ellos les interesa vender y no les interesa el resto, las consecuencias, que está más que claro con lo que pasó en estos días con la lluvia. Entonces yo creo que la única forma que yo haría un llamado masivo a todos los usuarios de Enel a poner reclamos, a ver, a estar atentos a qué se echó a perder y a, en el fondo, pedir las compensaciones, es la única forma.
Eso no nos soluciona nada.
Pero es la única forma, en el fondo, que también la gente aprenda de que como consumidores también tenemos derechos.
Eso sí.
Y que el SENAC haga su pega en ese sentido. Pero aparte yo creo que también hay que ver, Maya, ya sabemos el, hay que saber, uno, por qué sucedió, que todavía no sabemos el por qué sucedió.
Fácil, pues ineficiencia.
No, sí, pero la parte de, medio, no, sí, pero está claro, pero hay que saber el por qué sucedió, pero técnicamente, más allá de lo que cada uno tenga, sus presunciones, qué sé yo, y más encima después, ¿qué vamos a hacer? Porque lo mismo que tú decías, el tema de la planificación urbana, las ciudades van a seguir creciendo. Nos va a dar para seguir aguantando eléctricamente de agua potable y todo. Lo mismo que el tema vial, todo, más ciudades. Por eso yo insisto en el tema que también, no es por defender, lo mismo, digamos, igual creo que tiene que existir compensaciones a cada uno de los usuarios que se le cortó la luz. Maya, y acá es súper fácil porque llegar y rebajar de la cuenta un X no es mayormente ni juicio ni mucho menos, pero aparte de eso yo creo que hay que ver un tema también de planificación, qué vamos a hacer adelante, cómo vamos a crecer como región, qué vamos a hacer nosotros como región, vamos
como
a seguir
regiones y... porque este problema se está extendiendo,
sí, por eso en todas las regiones vamos a seguir ser, no vamos a tener límites, vamos a seguir siendo ilimitados porque hay partes que ya no da más abasto para todas las cosas, las alcantarillados ya no son antiguos para romper, es una inversión que quién la va a hacer. Porque al final, cuando en los gobiernos regionales uno hacía, les cobraba la conexión a agua potable, pero ¿quién se quedaba con la conexión y les cobraba después por mantención? Era Agua Andina. Y así uno puede seguir y sumar.
Perdona, si te entiendo bien, el municipio hacía el gasto.
Los gobiernos regionales hacían los gastos.
Y Agua Andina se echaba topón para adentro.
Después
es,
cobra mantención siempre.
Por eso te digo, topón para adentro.
Sí.
A título de nada. ¿Y eso de quién es la culpa?
Bueno, yo creo que un tema netamente también de fiscalización y leyes. Si al final...
Leyes y fiscalización, ¿no?
Sí, obvio.
En orden.
Yo creo plenamente en eso. Pero por eso
no es semántico.
No, por eso que yo creo que hay un problema también de fiscalización. ¿Quién lo está fiscalizando más allá que sea el SEC?
Pero si las leyes favorecen a estas grandes
pero
compañías...
Pero por eso mismo, pero que va a llegar un punto que también, ojo, si ya no nos va a dar más también para poder, o la gente que siga sin fiscalizar, o modificaciones a las leyes, si tienen que existir. No puede ser esto que porque ellos en algún minuto financiaron o sigan financiando, no tengo idea, alguno u otro parlamentario, no se les pueda tocar.
Parece que así es la cosa, po.
No sé, esperemos un nuevo parlamento.
Me encanta esa esperanza.
Pero si uno, a ver, si yo creo que no vamos a cambiar Chile de acá 5 años más, 3 años más, pero yo creo que igual va a haber que empezar a marcar pauta respecto a estos grandes conglomerados, o de repente lo mismo que el ISAPRE, que son grandes conglomerados, que uno tiene que igual marcándoles pauta. No pueden ser siempre ellos los beneficiarios. O sea, cuando uno ve las ganancias y las utilidades de todas estas empresas, a uno le da urticaria. O sea, yo no conozco a nadie que no le dé rabia de cómo ellos siguen ganando a costa de todos nosotros.
Pero tú, yo no he escuchado a ningún parlamentario de centro-derecha, vale decir, de la nueva mayoría, como digo yo, para que te quede clarito, o esta derecha socialdemócrata blandengue, o de la derecha dura, vamos Chile.
Chile vamos.
Chile vamos, va, perdón. Es que el frío me tiene disléxico. Decir ni pío, pero ni pío. Nadie, tú lo dijiste muy bien, pues, Karin.
Sí, pero nadie lo salió. Y al final esto es un gran problema que le afectó a todos, a toda una ciudadanía. Y los alcaldes, ojo, los alcaldes, yo he visto algunos alegar, pero no es una cosa que se unan contra o presentar los recursos respectivos. Yo sé
también,
que
también habría que preguntarse por qué. Karina.
Sí, y en este caso hay, en realidad, con la luz es mucho más complicado que con el agua. Con el agua los alcaldes sacan los camiones, o sacan estos estanques de agua.
Como paliativos.
Claro, paliativos desde una municipalidad que podrían hacer, en realidad no pueden hacer nada. Lo único que sí deberían obviamente salir a defender a la gente, porque en el fondo somos los que votamos con ellos, por ellos, para que nos defiendan.
Estaba haciendo los estudios y los demandaban acciones jurídicas respectivas.
Claro, que es lo que deberían hacer todos. Porque además, ojo, que no tiene que ver solamente con la luz de las casas, también es el alumbrado público, y el alumbrado público tiene relación directamente con la seguridad también. Entonces, además de poner de todas las consecuencias que tienen a nivel particular de las personas, también hay un afectan a la comunidad en general, y te ponen en riesgo, y hay un montón de factores además que influyen. Entonces yo creo que sí deberían las municipalidades de todas maneras intervenir y escuchar a parlamentarios, que yo la verdad es que no les tengo tanta fe. Yo creo que no va a salir nadie a decir nada.
En esta no sé.
No,
ya no salieron, al final no salieron.
¿Sabes lo que pasa a mí?
Porque me encima año electoral, entonces me encima están preocupados del debate Z, de la como macroeconomía, pero no al final lo que nos influye a todos.
No, lo que están preocupados es que les pongan platas para la campaña, seamos francos. Siento como los diarios. Si tú decías algo de las grandes compañías, no podías decir nada en contra de ellos porque te cortan el alpiste. Si es lo mismo, pues los pollitos que están en el Parlamento necesitan al piste para poder volver al Parlamento, pues si no es más difícil que eso.
Bueno, pero viene una cama nueva, pues.
Esperemos. ¿Una cama nueva?
Camada.
Ah, dije una cama nueva. No, pues, camada, o sea, además, nueva. Además quieren camas para dormir en el Congreso. ¿Viste tú? Pero yo te digo, aquí hay un tema que es... y le voy a agregar un tercer elemento, porque hasta aquí hemos hablado de Enel y de Agua Andina. Pero si ustedes se fijaron, hoy día, yo pasé a las 12:30, 1, tuve que cruzar Santiago, no entero, pero sí un buen pedazo, y me topé en un trayecto, no sé, 14 kilómetros, no haber sido más que eso, por calles, no por la autopista, y me topé con 5 o 6 semáforos apagados hoy todavía, y algunas intersecciones hiper peligrosas. Cuatro gotas de agua y los semáforos de Santiago empiezan a desaparecer. ¿Y cómo funcionan? Según un concejal, que me explicó el entuerto, los municipios contratan empresas que mantengan los semáforos. Y casi todos contratan la misma empresa. No voy a dar el nombre ahora. Y esa empresa significa... que la mantención es como el ajo, porque con cuatro gotas, perdón, el ajo no, si el ajo es lo más rico que existe, y tampoco voy a decir con la berenjena porque soy un fanático, pero le entran cuatro gotitas, dejaron de funcionar un montón. Mantenciones rara vez se ve haciendo, entonces los municipios gastan una tendalada de plata en otra empresa privada, altamente ineficiente, que lucra a costa de no hacer su pega, y ahí están. Porque esta historia de los semáforos ya lleva tiempo paso y la empresa sigue siendo la misma. ¿Por usted que le hace por ahí una municipalidad? ¿No es así?
Así, no lo manejo así al dedillo. Pero todo esto, en general, cuando se hacen las licitaciones, todas estas fallas, si es que fallan, hay multas de por medio. Si ellos no han hecho la pega de la limpieza, en caso de que haya sido eso.
Es que no es problema de limpieza, aquí es un problema
de mantención, por eso, pero si no han hecho las mantenciones respectivas y falla por la falta de mantención, siempre hay multas de por medio. Ahora,
¿se pagarán?
Bueno, para eso existe, ojo, todas esas preguntas uno las puede hacer vía transparencia, porque si uno llama, si uno la hace vía transparencia, la municipalidad tiene la obligación de contestar. Es lo mejor. Si lo que pasa es que cuántos ciudadanos realmente, uno de repente, yo una vez me preocupé y empecé a hacer a varias consultas, a varias municipalidades, y al final uno se lo, como... 20 días plazo hábiles. Después, claro. A uno no, es que todavía me alargaron el plazo. Entonces, al final, a uno también se le...
Se te embolita. Y tú que sabes algo.
Y uno que está trabajando, al final ya...
El común de los mortales se pierde en esto.
Claro, aparte que el sistema tampoco es fácil. No está como, haga la consulta acá. No. Una gente tiene que saber que es atrás de la ley del lobby, buscar el...
No, y además, el tú dices, ¿y qué pregunto? ¿Qué es lo ¿Por que qué se puede no pedir? Funcionan los semáforos?
Se han cursado... Claro. Las multas existentes.
Entonces, si tú te das cuenta, al final volvemos a la eterna cuestión, que aquí el modelo está, lo dije el otro día en un juego de palabras el viernes, el modelo hace agua, literal.
Sí, eso, o sea, estamos hablando además de servicios de, que funcionan en base a recursos públicos o a los que genera, a lo que paga la gente, o a recursos que provienen directamente desde el Estado, los municipios, por lo tanto son públicos. El tema es que al parecer aquí a las empresas privadas les cuesta mucho menos en el fondo entregar entregar un mal servicio al Estado, porque no existe la fiscalización, no hay multa.
Entonces, y las multas de repente dentro de él las tienen puestas casi como las empresas constructoras, que las multas municipales las tienen casi como ítem, multas.
Claro, pero además esas multas a una empresa que es chiquitita quizás, claro, es significativo, pero para una gran empresa, en el
por
caso,
eso,
por ejemplo,
las multas son muy bajas.
Claro, en el caso de los semáforos, si tienen, no sé, casi todas las municipalidades de Santiago, que una le pase una multa, es insignificante en lo que sería su ganancia.
Por eso debe tener el ítem multa. Igual claro. Que en él debe tener ítem multa, que al final, si es que son tan muy bajas, da lo mismo, claro, las no. pagamos y...
Es más fácil pagar la multa que invertir en mejorar el servicio.
Oye, como ya sí, pues creo que estamos por ir a nuestra pausa, voy a dar los teléfonos justo antes de salir, que son el 229-77-1579, 229-77-1580, para que a la vuelta y en los últimos 15 minutos empecemos a recibir llamadas. Nos vamos a la pausa.
Su Logística. Somos una empresa de comercio exterior con más de 15 años de experiencia entregando soluciones de logística internacional para sus negocios. Contamos con un equipo de profesionales altamente calificados, quienes le entregarán una asesoría integral, rápida y transparente. Nuestras oficinas se encuentran situadas en la comuna de Providencia y para más información puede contactarnos al teléfono 22 75 10 911. 22 75 10 911. Nos puede visitar además en www.sulogistica.cl. No importa el lugar, Su Logística se encarga.
Si eres amante de la lectura y de nuestros autores nacionales, te esperamos en la librería del GAM Chile en Libros. Centro Cultural Gabriela Mistral, edificio B, Metro Universidad Católica. La librería del GAM Chile en Libros, en el Centro Cultural Gabriela Mistral.
La Facultad de Artes de la Universidad de Chile ofrece durante vacaciones de invierno 2017 cursos de perfeccionamiento docente para profesores de educación básica y media. Historia del arte reciente aplicada a la creación artística en el aula, 30 horas. Herramientas metodológicas en artes visuales para la educación parvularia, 20 horas. Competencias básicas para la enseñanza de la música en la escuela, 20 horas. Diseño de herramientas para la medición cultural en el subsector Artes Visuales, 20 horas. Mayores informaciones en www.formacioncontinua.artes.uchile.cl o al correo formacioncontinuaartes@u.uchile.cl.
Bien. Tengo listo mi proyecto empresarial.
¿Ah, sí? A ver, ¿el plan de negocio?
Listo.
¿Productos?
Listo.
¿Nombre fantasía?
Listo.
¿Y el registro de dominio en internet?
Ah, ¿la página web?
No, tu dirección electrónica para que la puedas usar en internet.
Parece que eso no está listo.
A través de NIC Chile, usted podrá registrar fácilmente el nombre de su empresa, producto o servicio en internet. Por solo 9.950 pesos, usted podrá por un año obtener todos los beneficios de contar con su propia dirección electrónica que lo distinga e identifique. Ahora, si usted ya cuenta con su registro en .cl, no olvide renovarlo. Su nombre es una inversión, no lo pierda. NIC Chile, somos el .cl. www.nic.cl.
ORT Chile es representante en el país de World ORT, ONG Internacional de Educación con presencia en más de 100 países. Desde hace 35 años en ORT Chile innovamos en educación, diseñando e implementando proyectos de capacitación, asistencia técnica educativa y responsabilidad social para el sector público y privado. Informaciones en www.ortchile.org. ORT Chile, educar para la vida.
Sábados a las 21 horas, Santa Feria presenta
El Huracán Bailable, cumbia y sonidos mestizos.
Desde Santiago de Chile para el mundo.
Conduce conducen Gonzalo Fuere y Cristóbal González. Recuerda, todos los sábados a las 21 horas por Radio Universidad de Chile, 102.5 FM, la radio que piensa.
Lea en Le Monde Diplomatique un completo dossier sobre los cambios producidos en Chile tras la reforma agraria, cuya ley cumple 50 años. También un reportaje y análisis sobre la resistencia de los zapatistas en Chiapas, artículos sobre Francia, Palestina, Filipinas, Corea del Norte y Rusia. Además, este mes, el libro Recuperar el agua de la editorial Aún creemos en los sueños. Le Monde Diplomatique, más imprescindible que nunca.
Bueno, hemos vuelto. Habíamos quedado en el tema de los semáforos, pero voy a volver a dar nuestros dos teléfonos, porque lo dije bien apurado, estábamos cortando. El 229-77-1579, 229-77-1580, para toda la gente que quiera opinar, sobre todo sobre esta primera parte y esta grande empresa. Un tema breve para que opinen ustedes antes de que cambiemos a la otra temática esta semana, este debate entre los tres candidatos de
Chile Vamos,
sí, para no meter las patas de nuevo, y las consecuencias. De hecho, hubo una conferencia de prensa hace poco, Sandón, que no logramos porque ya veníamos entrando al programa. A mí lo que me preocupa de todo esto es que no le he escuchado a nadie ninguna propuesta país para cambiar esta situación, a nadie, de ningún ámbito.
¿Situación de cuál?
Todo esto general, que nos están pasando, que para mí son un síntoma más, el tema de Enel, el tema de Agua Andina, el tema de la AFP, en fin, hay gente que tiene propuestas sobre AFP, pero yo creo que aquí hay que irse al modelo. ¿Qué plantean? Y lo segundo que yo siento, que tú lo planteaste varias veces, Karin, y al final diste vuelta la cosa de leyes y fiscalización, ningún parlamentario presenta algo en serio contra estas empresas. Y no me estoy refiriendo a las demandas, si las demandas no sirven, porque tienen abogados y una demanda al final les importa nada porque te la cobran en la cuenta final y nosotros terminamos pagando todo eso. No veo a los políticos preocupados de pensar Chile, no los veo. Y los que están tan preocupados de reelegirse y los que ya fueron reelegidos en el Senado no están preocupados de nada, más que cocinar cosas para que no les cambien. Y los candidatos están preocupados de ser candidatos, peleándose entre ellos, hablando vaguedades, y todos peleados. Entonces, esa es mi preocupación central con esta empresa.
Sí, la verdad es que, como tú decías, no hay propuesta. Y es curioso porque hay sectores en que la defensa de los recursos naturales en algún momento era así como la bandera de lucha, sobre todo en la izquierda con el tema del cobre, por ejemplo, y que no solo deberían ser el cobre, sino que todos los recursos naturales de Chile, entre la luz se genera con agua, por lo tanto también debería entrar, además de ya es prácticamente un recurso básico. La luz, el agua, no sé, ahora se está generando energía a través de estas placas solares que se están instalando en el desierto. Entonces, estamos hablando de que nos cobran un servicio que se genera con recursos que son de nuestra tierra. Entonces, en ese sentido, claramente deberían haber propuestas y deberíamos además poder tener la capacidad de lo que hablábamos antes, de multar y de poder hacer algo al respecto, sobre todo cuando no se nos cumplen o no se nos entrega un servicio que depende de los recursos que están, o sea, que existen. No es que falte luz, porque en alguna época hubo cortes de luz porque en el fondo había sequía y no había cómo generar luz y qué sé yo. Ahora ese no es el problema, al contrario. Se cortó la luz cuando era un momento en donde había mucha agua en la ciudad. Entonces es casi una burla.
Mucha agua relativo.
Sí, pero en el fondo había más agua que
no teníamos problemas sequía, claro, actualmente. Uh-huh. No, yo creo que, a ver, el tema del parlamento es como para largo, porque yo creo que al final, mientras no haya existido una autorregulación para ellos mismos,
que no va a existir nunca por
razones obvias. Por eso, ahí va, parte por ahí, porque al final hay que ver el año electoral. ¿Cuántos de partida, cómo baja la asistencia de muchos? ¿Cuántos lo que viajan han viajado a través de Chile buscando sus nuevos distritos? Después tenemos una serie de cosas que uno podría empezar como a fiscalizar, pero el problema es que al Congreso nadie lo fiscaliza. Salvo la opinión pública, se supone que a cuatro años porque vota, pero todos sabemos que va a depender de la carisma, del carisma del candidato, si sale o no sale, más o de los recursos que más que su idea, y es verdad. Pero tampoco hay una fiscalización, por eso también cuando se planteó que la Contraloría debería fiscalizar, ahí pusieron todo el grito en el cielo, que yo estoy totalmente de acuerdo con eso, porque alguien tiene que fiscalizar un ente externo a ellos mismos. Porque hay una serie de cosas que si uno analiza ítem por ítem, cosas que uno dice, o sea, cualquiera quisiera esos trabajos sin nadie me fiscalice, yo puedo hacer lo que quiera con millones de recursos. Si es cosa de ver cuando las primeras partidas de la ley de presupuesto son Congreso Nacional que sale al tiro, la Tesorería, el Tesoro Público, y hay la Contraloría, hay una serie que salen al tiro. Y hay otros ministerios que son viviendas, que son más sociales, y eso cuesta, porque ahí también van las negociaciones de cada uno de los parlamentarios. No, es que en tal parte quiero un hospital, tal parte quiero esto. Entonces también hay, y por eso mismo ahí tampoco los vemos preocupados de los grandes temas, o sea, no, pero los temas que al final
no, hace daría no están los preocupados temas, los grandes temas
de la canción,
si eso no, es una realidad.
Yo siempre he dicho, o sea, la comisión, no sé, está la Comisión de Recursos Naturales, eso debería estar de partida viendo ahora cuál es la matriz energética de Chile, por qué sucede esto. O sea, hacemos comisión investigadoras por cualquier cosa, y por qué no hacemos una comisión investigadora ahora, por qué se cortó la luz ahora, por qué se cortó la otra vez con agua, se cortó el agua potable. ¿Dónde están las comisiones investigadoras de estos temas? Que al final es a lo que nos toca a todos los chilenos.
Yo te haría la pregunta.
¿Dónde están los parlamentarios? Ya no sé. En mi opinión, gracias.
¿Cuál sería la razón que no los quieren investigar?
Ah, no sé, yo hay que preguntarle a ellos.
Pero como no le podemos preguntar hasta que aparezcan. Pues.
Pero, o sea, vivo la comisión de... Porque, claro, al cadenero le hicieron al tiro, que está bien que la hayan hecho. Hay una serie de que la hacen al tiro, pero ¿dónde están las comisiones investigadoras pidiendo a los responsables o de los mismos ministerios de Medio Ambiente, que también debería estar viendo esto? ¿Dónde está el ministro? No lo he visto. Una serie de ministros que con estos temas no aparecen. El intendente tampoco apareció, que tanto le preocupa a la región, que hay que... No. Yo creo que
estamos hablando de autoridades políticas en realidad, porque el cualquier funcionario público que desapareciera en el momento en que tiene que cumplir su función, o sea, si es a contrato a fin de año lo echen, si es honorario inmediatamente, y entonces en el fondo también...
No, si aquí piensa que hoy día la señora Blanco otra vez está cuestionada, y ella su premio consuelo fue terminar en uno de los mejores puestos
hasta los 75 años
ad eternum. Así es como los políticos en Chile se congratulan.
Claro. Y el resto de los trabajadores...
Es que por eso, final, y cada 4 años al final la gente tampoco les pasa la cuenta. Porque uno dice, ya, si lo eligen, ya, pero la gente tampoco está acostumbrada a pasarles la cuenta. Sí,
es que porque, el tema, ojo, también es cuáles son las alternativas que tú tienes.
No, sí, pero a la gente tampoco le preocupa. Si uno habla uno a uno, nunca te van a preguntar y nunca les van a preguntar si hay que presentar un proyecto de ley. Bueno, ¿qué hicieron con su proyecto de ley? ¿Qué fue lo que aprobaron o lo que no aprobaron? O sea, si tenemos también senadores que no saben ni lo que aprueban ni lo que no aprueban, y diputados también. Y aparte tenemos leyes que también, ojo, los que quieren ser candidatos presidenciales...
No te vayas contra el senador.
No, pero tenemos a Frey también, que cuando fue candidato presidencial es súper fácil. En la mitad del periodo soy candidato y después vuelvo, si total tengo 4 años más. Sí. Lo mismo que pasa, ejemplo, Felipe Kast o otros cuantos diputados que quieren ser candidatos presidenciales, y si no van, no importa, voy a otra cosa. Sí, ese es el punto. También nosotros mismos tenemos que fijarles metas
ya,
y cuadrear.
Perdón, parece, me están avisando que ya tenemos un... Ya, todavía no habíamos llegado, pero en fin. ¡Aló!
¡Aló, buenas noches!
Hola, buenas noches. ¿Con quién hablo?
Con Marco Larcón.
Hola, Marco, ¿de dónde nos llama?
De Santiago, en medio del taco en este minuto.
Me imagino que algunos semáforos todavía apagados por ahí. Cuéntenos.
Mira, en realidad yo quería opinar respecto de la falta de propuestas que ustedes plantean en el programa para hacer un cambio de modelo con estas empresas que son bastante leoninas y abusivas.
Así es.
Ya, lo primero que quiero establecer, que comparto totalmente la apreciación del programa respecto de que en Chile hemos estado divididos entre derecha y extrema derecha. Y yo creo que, por un lado, está... un status quo muy difícil de cambiar, porque hay una 17 años de dictadura y después una postdictadura que no arregla nada, llevan a que la desidia de la mayoría de las personas vaya totalmente en favor de mantener este status quo, porque hoy día es muy fácil ver que en las encuestas, a menos que hoy día se estén equivocando mucho las encuestas, pero en las encuestas, a pesar de que hay el Frente Amplio está haciendo un par de propuestas distintas al respecto, tiene una adhesión bastante baja y hoy día sigue votando la gente en su mayoría por esta, o marcando una intención de voto por esta derecha, extrema derecha, que finalmente mantienen o profundizan este modelo. Entonces yo creo que el problema principal que tenemos hoy es que la gente, teniendo una pequeña ventanita y oportunidad para cambiar algo, mantiene su desidia, su desinterés, su desinformación. Entonces yo creo que no es un problema de ideas, es un problema de inercia mental de la sociedad.
Así es. Bueno, muchas gracias, Marco, y buen regreso a casa con los tacos. Y gracias por haber llamado. Chao, gracias.
Ya, chao.
Partimos duro.
Tiene mucha razón Marco en lo que dice. En el fondo igual hay un estado entre de comodidad y de ¿cómo decirlo? Como que estamos medio dormidos con algunas cosas. O sea, todos estos abusos de las empresas privadas nos importan cuando nos afectan. Y en este caso en Enel sucedió ayer y que afectó a 46.000 hogares, no solo de Santiago, por lo tanto, claro, ahí sí nos empieza a preocupar más, pero mientras no se noten, no nos preocupa.
Hablaban de un 16% de los hogares hoy día, que eso representa su buen, claro, harto más que la cifra, pero aquí las cifras también están poquito, nadie sabe.
Claro, y además tenemos por este modelo que quedó instaurado después de la dictadura, y en realidad que ha sido bastante cómodo, como lo decía Marco, y además tampoco hay propuestas de cambio del modelo. O sea, que es lo fundamental, que aquí nosotros hemos hablado muchas veces así como de los temas parcelados, pero si lo llevamos a un nivel más de análisis macro, nos vamos a dar cuenta de que no es un problema, no son problemas que estén aislados uno del otro, más bien están todos amarrados, y que no es un problema del sistema político, es un problema del sistema en general. Es una crisis del sistema, y que la única forma de cambiarlo es cambiando la constitución y es haciendo en fondo cambios profundos y no reformitas y cosas por el estilo, que es lo que hemos llevado años haciendo.
Karin, o ta.
No.
¿Te quitaron las palabras de la boca?
No, para nada. Ah. No, yo creo que va más allá. Yo creo que también parte de responsabilidad de muchos que somos actores políticos en algunos partidos, que también de repente, y como ciudadanía, porque queda embarrada con el agua, queda embarrada con la luz o con cualquier otro servicio. Y el problema, no, van a ser las acciones legales. Yo creo que nunca nosotros le hacemos seguimiento si esto realmente, y el tema de la prensa tampoco lo hace, si al final si esto se presentó o no se presentó y en qué va. Porque al final son muchos temas, como que es el tema de la semana, las acciones las vamos a presentar todo Chile, y después no sé si le hacemos seguimiento y se nos olvidan. Y al final, hasta que llega otra vez otro corte, nos acordamos que antes se nos había cortado hace poco el agua. Porque durante un tiempo no fue tema. Yo creo que más allá del modelo, yo creo que hay que hacer, sentarse todos los actores políticos y pensar al final...
La desprestigiados actores políticos.
Sí, pero al final, ojo, no podemos citar a Chile entero a los 16 millones de habitantes. Entonces, al final...
¿Por qué no?
Porque ya vimos que no funcionó.
No, perdón. El modelo como lo tiraron fue hecho para que no funcionara.
Bueno, eso ya. Hable con
la presidenta de Chile.
Pero fue un sistema muy malo. Bueno, pero por eso. Pero más allá de eso, igual, si es que los actores políticos no están de acuerdo en hacer una u otra cosa, los sistemas también van a fracasar. Nos gusten o no nos gusten. Entonces yo creo que también hay una serie de cosas como el Transantiago, la FP, la ISAPRE, muchas cosas que si no nos sentamos todos a conversar, porque yo creo que no conozco a nadie que diga que la FP es la panacea y están todos felices. La ISAPRE yo tampoco conozco a nadie. Transantiago tampoco, desastre. Pero al final nunca nos sentamos, los actores que son políticos, que pueden ayudar a tomar las decisiones y por último buscar algún tipo de solución, nunca tampoco se sientan, porque siempre al final están viendo la parcelita de poder minúscula que podemos lograr o no lograr respecto a cuál negociación. Y estos son al final temas que a todos los chilenos nos involucran, y que son inversiones, claro, millonarias, que hay que también sentarse. Si lo mismo que pasó con la reforma educacional, la reforma tributaria, que al final presentaron algo, pero nunca se sentaron todos los actores antes de. Entonces al final llegaron y al final se aprobaron cosas que entran final, con
el
A.
El chef Masterchef Saldívar sacó lo que quiso.
Y se aprueba, entra de A y se termina con una Z menos no sé cuánto. Porque sí, al final se pierde el espíritu de las leyes y muchas de estas cosas se pierden. Lo mismo que ahora tenemos el tema de los gobernadores regionales. O sea, el espíritu de la ley es uno, pero al final estamos viendo, ¿me interesa ahora o 3 años más? ¿Qué hacemos con los consejeros regionales? 3 elecciones, se eligen ahora con las municipales, con las parlamentarias, después las municipales, y así, lo mismo que yo ya escuchaba, o Felipe Kast dijo, no, hay que los gobernadores regionales deberían ser ahora. Entonces, el presidente Piñera dijo, ya, pero ¿por qué ahora no?
Ex.
Protocolalmente sigue siendo presidente.
No, gracias. Ex.
Bueno, yo para mí es la misma
persona. O sea, yo aquí Bachelet para mí hoy día ya es ex presidente.
Bueno, para mí el presidente Piñera le dijo, pero ¿por qué no hacemos? Lo metemos bien, lo organizamos bien antes de salir. Entonces, lo mismo que la elección directa a los core, lo aprobaron entre de un día para otro y al final las atribuciones no se aprobaron, tuvieron que aprobar después otra ley, modificaciones no hay. Entonces, al final, cada uno ve su parcelita. Porque
en ese sentido, yo estoy de acuerdo con Ricardo cuando te dice, bueno, ¿quiénes son los que se van a sentar los actores políticos? Los mismos que ya no nos han defendido, porque en el fondo, los políticos que hemos tenido post-dictadura, está, pero yo creo que más que claro, de que lo único que han defendido han sido los intereses de los privados. Entonces, yo, pero por lo menos...
sus intereses propios.
Sus intereses, claro. Entonces, yo no sé qué tanto podrían representar los intereses de los demás si ya no lo han hecho. Entonces, yo sí sería partidaria de hacer un ejercicio bien hecho, en el fondo, de una vez por todas, de consulta, o sea, un plebiscito, algo...
Pero algo decente,
claro,
¿no?
Como la obvio, anterior, claro.
El tongo ese que...
Pero, no, porque si vaya a gastar los recursos, tongo, en el fondo tiene que ser...
Hacer, hay que sentar a todos los actores para que también...
Si, pero eso, si eso a ellos es lo no que les tirar, interesa.
Bueno, pero ellos son los... Ojo, los actores políticos al final son los que están a tirar y los medios de comunicación para arriba o para abajo ese proyecto. Si al final te guste o no te guste, hay que tenerlo. Hay que tenerlo sentado en la mesa.
Claro, pero resulta que son ellos justamente los que han parado todo. Entonces, ¿qué interés tendrían en hacer algún tipo de cambio? Viene entrando otra llamada. ¡Aló!
Hola, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Con quién hablo?
Mi nombre es Fernando.
Fernando, ¿de dónde nos llama?
Dar opinión con respecto al tema de la falla eléctrica.
Sí, por favor.
Resulta que no hay que olvidar una cosa muy importante, que el sistema eléctrico funciona gracias a las grandes obras construidas en la empresa Endesa.
Ya,
como
sí.
Ciprese, Chapiquiña,
ya.
Salsa, Osalito, etcétera, etcétera, y han sido explotadas, exprimidas, primero por Enersis, después por los españoles, que compraron Enersis y compraron Endesa, y además que Endesa se ramificó por América, Argentina, Perú, Brasil, Colombia.
Así es.
Y se sumó después Electra, que era la distribuidora de Santiago exclusivamente. Eso conllevó a que el sistema prácticamente se debilitara mucho. Hoy día seguramente no tienen los especialistas necesarios o capacitados, porque se terminó el sistema en Electra y pasó a AZ, que era una empresa que se creó internamente
como hoy una especie día, de filial, ¿no?
Quizás pueden tener contratistas más pequeños, que no están capacitados, no tienen las brigadas de alta o de baja, y ahí está el sistema. Y no tenemos que olvidar también la CGE, que es otra empresa que está pasando a piola, que tiene el SCOA en la séptima región.
Bueno, de hecho ahí están jugados, ¿no? Están jugados por los incendios del verano.
Exactamente. Y otra cosa, un detallito muy, muy importante, en AZ no hay que olvidar que hay un dirigente murió por defender la causa de los trabajadores por una bala loca, que hasta la fecha han pasado varios años.
Me acuerdo.
Y
eso.
Ahí está.
Y una bala loca muy extraña, o el tipo sentado almorzando.
Exactamente, ayer estaba sentado en una banca.
Así es, me recuerdo el caso.
La verdad es que este tema podría ser muy largo para explicarlo, pero usted, el tiempo es oro.
Así es.
Y brevemente quería dar esa opinión.
Ok. Fernando, muchas gracias. ¿De dónde llamaba?
Yo acá de Santiago Centro.
Perfecto. Muchas gracias, Fernando, por la opinión. Gracias. Chao. Hasta luego. Bueno, el tema saca roncha, está claro.
Pero ¿cierto? También está claro que la gente ha seguido en el fondo la trayectoria también de la empresa. Y creo que sí, está bastante claro cuál es.
Y no hay región donde no tenga problemas o...
Claro, entonces uno, yo te digo, yo vuelvo a lo mismo. Yo creo que este sistema está haciendo agua de la manera más brutal y a nadie, y por eso yo entiendo lo que tú planteas y comparto, Karin Luke, ¿cierto? Distinguirla de Karina Pino, que sin los políticos no podemos avanzar. El problema es que con los políticos tampoco
hemos avanzado.
O sea, son el más grande freno a los cambios en Chile. Y cuando al final tú te das cuenta por qué, cuando transitan entre el Parlamento, la moneda y los sillones de los directorios de las grandes empresas privadas, o ven los trasvasijes de plata, uno dice, esto no quiere decir que todos sean deshonestos. Hay gente honesta, hay gente inteligente, pero hay una masa que ya no es una manzana podrida.
Que vive el sistema.
El sistema al final. Oye, nos quedan 2 minutos antes de irnos. Toda la semana le estoy pegando a alguien.
Ajá, dele nomás.
La verdad que esta semana me costó. Pero hoy día decidí que el gran palo no puede ser, es a Jovino Noboa. No puede ser que un tipo corrupto, delincuente, porque fue encontrado delincuente por la justicia, venga a dar clase moral y diga, frente al asesinato de Guzmán, se hará justicia, cuando ellos como partido y él en lo particular participó de las más horrorosas violaciones a los derechos humanos y siguen defendiendo a los criminales de Punta Peuco, donde se insiste en que no haya justicia para los detenidos, para los desaparecidos, para los torturados. Entonces, señor Noboa, póngase una venda en la boca de una vez por todas, porque francamente es abominable. Palabras al cierre, porque nos va quedando 1 minutito antes de despedirnos. No. Karin, breve.
No, solo llamar a la ciudadanía que en algún minuto y se empodere y haga las consultas por transparencia respectivas cada vez que tenga duda alguna de las instituciones. Y no se olvide que en una semana más, ojalá que no se olvide que se nos cortó la luz. Cosa que después sigamos y
oye, no es una semana más, ahora el jueves llega el otro frente.
No, así pero que, parece que ya no es tan fuerte.
Pero vayan comprando
velas, no, pero que se preocupen, no, pero hay que empoderarse y no olvidarse y hacer ejercer el derecho ciudadano que cada uno de nosotros tenemos frente a las distintas instituciones. Hacer los reclamos en CERNAC, hacerle seguimiento y si al final, mientras uno machaca, lo logra, pero cuesta.
Sí, Karina, yo estoy de acuerdo con la Karin, creo que es la única forma que tenemos de control desde la ciudadanía. Así que bueno, hay que usar los canales, hay que poner los reclamos, hay que pedir por transparencia y no hay que olvidarse a la hora de votar también, que no ha aparecido ningún político a defendernos prácticamente.
Y no será que tenemos así como la Noma FP ha sacado y sigue sacando millones de gente este año, han estado más tranquilos. Lo lamento, deberían haber estado allá en la calle, que tenemos que hacer un más no AFP, un no esto, no lo otro, y vamos a la calle y reventemos el sistema. Nos avisan que se acaba. Chao, buenas noches, gracias por escucharnos, gracias por la llamada, buena semana, ojo con el frío y ojo con las lluvias, compren vela y acumulen agüita, porque Enel y Aguas Andinas nos tiene podrido. Gracias, chao, hasta la otra semana.
Radio Universidad de Chile presentó Pensamiento Hablado.
Pensamiento Hablado.
Una conversación en profundidad desde diferentes ángulos de la realidad política del país.